Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un capítulo bastante interesante. Es el tercero del libro Querido Timoteo, que editó Thomas Cole. Y este capítulo en particular, escrito por Ted Tripp, se llama Ama a tu familia. Aunque, bueno, originalmente va dirigido a un pastor joven, a este Timoteo, la verdad es que los principios sobre la vida familiar aplican mucho más allá, ¿no?
Totalmente. Tienen una resonancia universal, diría yo.
Exacto. Así que hoy queremos, pues, sacar esas ideas clave, esas lecciones prácticas que Tripp da sobre cómo se conecta la vida en casa con el liderazgo, sobre todo el espiritual. Vamos a ver su enfoque en tres áreas: ser líder espiritual en casa, el rol de esposo y padre y también el de protector de la familia. Y de entrada, híjole, lo que más llama la atención es esa conexión tan directa que hace Tripp entre lo privado, o sea, el hogar, y la credibilidad pública de un líder.
Sí.
No lo ve como algo secundario.
Para nada.
Es el cimiento. ¿Qué piensas de esa premisa inicial? Es fuerte, ¿no?
Es fuertísima y fíjate, no la saca de la manga. La basa muy bien en la escritura. Cita 1 de Timoteo 3, los versículos 4 y 5. Para quien no lo recuerde, es donde Pablo pone los requisitos para los líderes de la iglesia. Y es muy claro, deben gobernar bien su propia casa. Porque dice Pablo, si alguien no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Tripp lo toma literal. O sea, no como una sugerencia, sino como una calificación indispensable.
Indispensable, exacto. No es un extra, es un
prerequisito.
Y me encanta cómo lo describe. Es muy gráfico. Dice que el hogar es como un microcosmos de la iglesia.
Y más todavía, lo llama el horno donde se forjan los talentos pastorales. Esa imagen es clave, porque sugiere que no es solo un escaparate donde muestras tus habilidades, sino el lugar donde de verdad se desarrollan, donde se prueban. La confianza que la gente pone en su líder, argumenta Tripp, depende directamente de la salud espiritual que se ve o se intuye en su familia.
Y plantea unas preguntas que la verdad te dejan pensando, como ¿confiaría una mujer de la iglesia en los consejos de un pastor si ve que la esposa de él es, no sé, infeliz o se siente ignorada?
Exacto.
¿O qué tanta credibilidad como guía tendría alguien si sus hijos parecen siempre rebeldes o incluso como oprimidos?
La vida familiar, según Tripp, es como un testimonio silencioso, pero muy potente. Confirma o desmiente lo que dices en público. Es importante que Tripp sí menciona. El objetivo final no es tener credibilidad por tenerla, ¿sabes? Ni guardar las apariencias. La meta es la gloria de Dios. Sin embargo, la realidad es que la gente sí va a observar la vida familiar. Es un hecho. Y bueno, toca esa tensión clásica del ministerio, familia o iglesia.
Uf, sí, el eterno dilema.
Pues Tripp es muy directo. Dice que es una falsa dicotomía. Invertir tiempo, energía, corazón en la familia es una forma clave de servir a la iglesia. Y que esa inversión, además, paga dividendos espirituales enormes, porque modela cómo el evangelio funciona en lo cotidiano.
Entendido. Es la base. Ahora, ¿cómo propone Tripp que se ejerza ese liderazgo dentro de casa? Ese es su primer gran tema, ¿no? Ser un líder espiritual para la familia.
Justo. Y aquí se apoya mucho en Deuteronomio, el capítulo 6. Y lo primero que salta es la perspectiva, a larguísimo plazo que maneja. No habla solo de cómo pasar la semana, sino que te empuja a pensar en tres generaciones. O sea, la pregunta no es solo ¿llegamos bien al domingo?, sino ¿dónde van a estar nuestros nietos espiritualmente en 50 años? Híjole, eso sí te cambia el enfoque.
Esa visión multigeneracional es, wow, un desafío en sí misma. ¿Y por dónde empezar a construir algo así?
El punto de partida, según Tripp, citando Deuteronomio 6, versículos 5 al 7, es, inevitablemente, el propio caminar espiritual del líder, del papá en este caso. La familia tiene que ver que eso es auténtico. Que tu relación con Dios es real, no son las funciones ministeriales, es la vida diaria. Tu gozo en Cristo, cómo dependes de la oración, la humildad para admitir errores, cómo confías en la gracia cuando fallas. Todo eso vivido fuera del púlpito. Tripp dice que esa coherencia es lo que de verdad crea un ambiente de seguridad, de bienestar espiritual en casa.
Menciona también algo de comunicar una imagen acertada del mundo, ¿verdad? Basado en Deuteronomio 6:7, que dice que hables de los mandatos de Dios. En casa, en el camino. Me gustó el ejemplo que usa del árbol.
Es buenísimo ese ejemplo. No es solo decir, mira, madera y hojas. Es verlo como creación de Dios, ¿sabes? un testimonio de su sabiduría, de su poder. Un regalo para disfrutarlo, claro, pero también una ventana para conocerlo a él. Es como enseñar a la familia a leer el mundo con lentes de fe, ver lo invisible en lo visible.
Y eso conecta con cómo enseñar las verdades espirituales a los hijos, ¿no? ¿Cómo haces tangible algo que parece tan abstracto?
Tripp toca ese punto usando el concepto de imaginación y cita a Eugene Peterson. Se refiere a Deuteronomio 6:20, cuando los hijos preguntan ¿qué significan estos mandatos? La respuesta que da la Escritura no es una lista de reglas, sino una historia. Éramos esclavos y Dios nos sacó. Tripp dice que el padre debe usar esas grandes narrativas bíblicas, como la salida de Egipto, porque capturan la imaginación. No es solo dar información, es, él lo llama, instrucción formativa. Darles un marco, una historia bíblica sólida, para que puedan interpretar su vida y el mundo.
Tiene todo el sentido. No solo datos, sino una historia donde puedan vivir. Y en lo práctico, ¿qué recomienda Tripp para hacer esto día a día?
Insiste en algo súper concreto. La importancia de pasar tiempo diario juntos, como familia, en la palabra de Dios. Adaptándolo, claro, a las edades de los hijos. No tiene que ser un sermón cada noche, pero sí un contacto regular, compartido con las Escrituras. Cita el Salmo 145. Generación a generación celebrará tus obras. El objetivo final, dice Tripp, es ayudar a los hijos a asombrarse de Dios, a estar maravillados por Dios. Porque para eso fuimos creados, ¿no? Para adorar.
Muy bien. Ese es el rol del líder espiritual. Ahora pasemos a la segunda área que toca Tripp, ser un esposo y un padre presente. Aquí el enfoque ya va más a las relaciones íntimas, ¿cierto?
Exactamente. Y aquí el texto clave que lo guía es Efesios 5:25, el llamado a los esposos. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un estándar altísimo. Amor sacrificial.
Y Tripp es muy consciente de las presiones que vive la esposa de un pastor, ¿verdad? Lo menciona.
Sí, sí, lo reconoce clarísimo. Describe cómo muchas veces vive como en una vitrina, ¿no? Siempre observada, con un montón de expectativas encima, a veces nada realistas. Y su punto clave es, esta mujer necesita primero que nada un esposo que esté casado con ella. No un esposo cuya identidad y energía estén, digamos, casadas con la iglesia primero. Cita primera de Pedro 3:7, que dice que el esposo viva con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y Tripp recalca que esto no es algo solo privado, afecta hasta la vida de oración del esposo.
Me gusta que lo aterriza en cosas muy prácticas, no se queda solo en la teoría.
Totalmente. Sugiere cosas diarias. Leer la Biblia y orar con ella, no solo por ella. Buscar tiempo para pastorearla, o sea, crear ese espacio seguro donde ella pueda hablar de sus cargas, sus miedos, sus alegrías, sin sentirse juzgada. Habla de deleitarse en ella. Y eso implica fijarse en los detalles, mirarla a los ojos con cariño, decirle cuánto la aprecias, cuánto admiras lo que hace.
¡Qué bonito eso!
Usa una analogía preciosa. La esposa es como una flor. Necesita cuidado constante, luz, que sería el deleite del esposo, y riego, la amabilidad, la oración, para florecer. Y la conclusión es fuerte. Cuidar así a la esposa no le quita tiempo a la iglesia. Es una forma esencial de cuidar a la iglesia misma.
Es interesante cómo interpreta eso de vaso más frágil. ¿No suena a que la vea como inferior, o sí?
Para nada, cero. Tripp lo interpreta más bien en términos de responsabilidad, de llevar las cargas más pesadas. Argumenta que, por diseño divino, el esposo tiene el rol principal de ser el portador de las cargas familiares, las tensiones emocionales, las presiones económicas, los retos de la crianza, incluso, fíjate, las preocupaciones y críticas que vienen del ministerio. La esposa comparte todo, claro, son una sola carne, pero él debe ser quien asuma, digamos, el peso principal. Y esto, dice Tripp, le da a ella una seguridad, una protección muy profunda.
Las anécdotas personales que cuenta Tripp aquí son, híjole, muy conmovedoras. Refuerzan mucho esto.
Sí, son súper ilustrativas. Cuenta que su hija chiquita, Heather, le dijo una vez, «Papi, soy feliz porque me amas y porque amas a mami». ¡Qué sabiduría!
¡Wow!
Captó la esencia. La seguridad de los niños está súper ligada a cómo se llevan sus papás. Y cuenta también que su esposa, Margie, un día lo abrazó de la nada mientras él solo estaba jugando en el piso con los niños, como diciendo, «¡Qué feliz me hace verte hacer esto!». La conclusión de Tripp es como un círculo virtuoso. Si amas a tu esposa, bendices a tus hijos. Si amas activamente a tus hijos, bendices a tu esposa.
¡Qué bonito círculo! Y en cuanto al rol de padre, más allá de amar a la esposa, ¿qué más resalta Tripp?
Señala algo clave sobre Efesios 6.4, que dice a los padres: «No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Tripp enfatiza que, aunque la mamá suele pasar más tiempo práctico con los hijos, la responsabilidad principal de la disciplina, entendida como formación completa, y la instrucción recae en el papá. Esto no le quita importancia a la mamá, para nada, pero pone al papá como el líder en la crianza. Él debe tomar la iniciativa, ponerse de acuerdo con su esposa, ser su apoyo, su ánimo. Cita Génesis 18:19, donde Dios alaba a Abraham porque sabe que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Lo ve como un modelo. El liderazgo activo del papá es el canal que Dios usa para cumplir sus promesas en la familia.
Fascinante cómo se va conectando todo. Nos queda la tercera categoría, ser un protector de la familia. ¿Cómo desarrolla esa idea?
Usa una analogía muy buena, la de la pared celular. ¿Sabes? Esa membrana que deja pasar lo bueno, lo nutritivo, pero bloquea lo que hace daño. Dice que la familia necesita esa protección activa.
¿Protección de qué, específicamente?
Pues por un lado, una protección general contra las influencias de la cultura que son dañinas. Estamos bombardeados de mensajes y valores que chocan con la fe, ¿no? Cita un profesor suyo, Rudolf, que decía algo como: las mentes abiertas necesitan coladores. O sea, no es aislarse, es discernir. Poner estándares claros en casa sobre qué vemos, qué escuchamos, las amistades, la tecnología. Y añado un punto, delicado. A veces hay que proteger a la familia, con mucha sabiduría, claro, hasta de ciertas personas dentro de la misma iglesia, si sus actitudes o demandas son perjudiciales.
Uf, ese punto de protegerse hasta de gente de la iglesia es complejo, pero suena muy real. ¿Qué más implica esta protección?
Algo que considera absolutamente clave: proteger el tiempo familiar. En la vida de un pastor o de cualquiera con mucha demanda, es fácil que el trabajo se coma todo. Tripp insiste, hay que ser intencionales con la agenda, poner límites claros. Tiene que haber tiempos donde el líder no esté disponible, salvo emergencias reales. Y que la gente de la iglesia sepa y respete esos tiempos familiares protegidos. Dice, es en sí mismo un buen modelo. Da un consejo práctico. Si se puede, tener la oficina fuera de casa. Así cuando estás en casa, estás en casa. Ayuda a separar.
Tiene lógica. Pero ¿cómo equilibras eso con el llamado a ser hospitalarios? A tener una casa abierta.
Esa es la tensión, claro. Y Tripp la reconoce. Cita 1 Pedro 4 sobre la hospitalidad, que es un mandato. Pero advierta del peligro de que la familia acabe perdida en el servicio a los demás, agotada, descuidada. Se necesita sabiduría, equilibrio. Un hogar piadoso y ordenado, dice, va a ser atractivo de por sí en una cultura tan rota. Y las experiencias de ministerio en familia pueden ser geniales, pero no a costa del orden y la previsibilidad que los niños, sobre todo, necesitan para sentirse seguros.
Otra trampa de la que habla es la de querer agradar a todo el mundo, ¿no es así?
Exacto. Proteger a la familia de esa trampa de agradar a los hombres. Cita a un puritano, Richard Baxter, que decía lo inútil y destructivo que es intentar satisfacer a todos en una congregación. Las expectativas son tan diversas. La familia no tiene por qué cargar con la presión de cumplir la imagen ideal de cada grupito de la iglesia. El líder debe protegerlos de eso.
Y finalmente, habla de proteger a la familia de las heridas que vienen con el ministerio.
Sí, las decepciones, las críticas injustas, a veces hasta ataques, son parte de la realidad, tristemente. Tripp aconseja filtrar lo que les cuentas a los hijos. No necesitan cargar con toda la angustia. Con la esposa la comunicación debe ser más abierta. Son una sola carne. Pero aún así, el esposo debe tener cuidado de no solo vaciar su frustración en ella, sino procesarla él ante Dios. Protegerlos de la amargura es clave para poder sanar. Y recuerda que al final quien defiende y sostiene a la familia en esas pruebas es Dios.
Bueno, hemos cubierto bastante. Si tuviéramos que resumir la esencia de lo que Tripp nos dice en este capítulo de Querido Timoteo, ¿qué sería lo central?
Yo creo que la idea principal es esa conexión inseparable, ¿sabes? Entre una vida familiar cuidada a propósito y un liderazgo, sea el que sea, auténtico, creíble, que se sostenga en el tiempo. No son cosas separadas, la familia es la base. También destacaría esa visión a largo plazo, multigeneracional, que choca tanto con nuestro enfoque de hoy, tan inmediato. Y el énfasis constante en que todo esto es, al final, para la gloria de Dios, no para quedar bien.
Me parece una excelente síntesis. Y como reflexión final, para que nos quede dando vueltas. Tripp cierra su capítulo citando 1 de Pedro 1, esos versículos que hablan de un gozo inefable y glorioso que se puede tener incluso en medio de pruebas, porque la fe se refina y la esperanza está en Cristo. Quizás, más allá de todas las estrategias y roles que vimos, cultivar esa fuente interna de gozo, un gozo que depende de Dios, no de si las cosas van bien o mal, sea la protección más profunda y el fundamento más sólido para la familia. Podríamos preguntarnos, ¿y si ese gozo, anclado en la fe, fuera el verdadero escudo que permite a una familia no solo sobrevivir, sino florecer, sin importar las circunstancias? Algo en qué pensar, ¿no?